haya, que nos haya invitado, no solo porque siempre es un gusto venir a Bilbao, que la verdad es que sí, sino porque además nos pareció desde el principio, nos sugirieron participar en este seminario, también que elaboráramos el boletín al que antes se ha referido, no sé si ha sido Miquel o Pachi, nos planteaban que intentáramos abordar el tema de la deuda, tanto en el seminario como en el boletín, intentando relacionar dos cosas. Por un lado, la experiencia latinoamericana, ¿no?, que contaba Antonio esta mañana, para ponerla en comparación con lo que está pasando ahora en la eurozona, ¿no?, y particularmente en los países de la Europa periférica, ¿no?, pensando que desde esa comparación se podían sacar elementos fructíferos en el análisis. Yo creo que así es, y voy a intentar explicarlo a lo largo de la exposición. Y también nos pedía que pusiéramos en relación tanto elementos analíticos, ¿no?, es decir, explicar qué es la crisis de la deuda, cómo se ha formado, cómo hemos llegado a esta situación, cómo plantear elementos propositivos, elementos de alternativas, ¿no?, que es la otra parte por la cual nos parecía muy interesante lo que nos proponían, ¿no?, que estamos a lo mejor más acostumbrados a hablar, a explicar la crisis de la deuda y no tanto a decir, bueno, ya que hemos puesto encima de la mesa qué es lo que está pasando, pues sigue tirando del hilo, y vamos a también además a tirar la experiencia histórica y vamos a empezar a plantear cómo se podría pensar en deshacer la madeja, ¿no? Entonces, pues un poco intentando atender a esas cuatro caras, Europa y América Latina, análisis, pero también alternativas, pues es un poco lo que hemos tratado de hacer. Bueno, empiezo entonces esta tarde más centrada en lo que hemos llamado la crisis de la deuda soberana en Europa, ¿no?, en realidad en la eurozona, y casi empezar diciendo que el título es un cúmulo de malentendidos o de errores, ¿no? Para empezar, vamos a hablar sobre la crisis de deuda en la eurozona, los países que tienen el euro, que son los particularmente afectados, lo cual no nos puede hacer olvidar que vamos a hablar en realidad del último capítulo, o el último capítulo por ahora, de una historia sobre la crisis que no comienza en Europa, ¿no?, a pesar de que Europa ahora sea el eslabón más débil o la parte que está más golpeada, sino que tiene su origen en la economía estadounidense, ¿vale? No podemos perder eso de vista. Y en segundo lugar, hablamos de la crisis de deuda soberana en Europa, es decir, de la crisis de deuda pública. Segunda falacia, ¿no?, trampa un poco en el título, cuando precisamente lo que vamos a insistir y lo que vamos a ver en los datos es que el origen del problema de deuda que hay en la eurozona es una deuda fundamentalmente de origen privado, y además dentro de privado, fundamentalmente originado por el comportamiento de empresas y de bancos, ¿no? Entonces, bueno, la crisis de la deuda pública en Europa, si bien, ya digo, pues no tanto, no solo de la deuda pública y no solo de Europa. He organizado la exposición en tres, bueno, en realidad como en cuatro partes, ¿no? Primero voy a lanzar algunas ideas sobre el origen de la crisis, después sobre la gestión, ¿no?, sobre cómo se está gestionando desde los gobiernos europeos y las instituciones comunitarias, cómo se está gestionando la crisis, después algunos apuntes sobre los resultados, ¿no?, los resultados económicos y sociales, y por último lo que comentábamos antes sobre alternativas, ¿no? En realidad no voy a hablar más de una hora y quiero hablar de las cuatro cosas, así que básicamente lo que haré será ir lanzando elementos y explicar cosas que a lo mejor sí que he explicado un poquito más, pero con la idea de que a la segunda hora podamos centrarnos en lo que veáis que más os interesa. Con respecto al origen de la crisis, aunque no me voy a extender, sí que conviene, yo creo, que empecemos ampliando un poco el zoom, ¿no? Desde finales de 2007, 2008, no dejamos de hablar de crisis, pero sin embargo, para entenderla, tenemos que abrir un poco la perspectiva y tener en mente lo que viene ocurriendo en la economía mundial como mínimo desde el principio de los años 70 a finales de los 60. ¿No? Muy sintéticamente, supongo que a lo largo del máster ya habéis tenido oportunidad de entrar en estos temas, pero sabemos que las economías centrales a partir de finales de los años 60 empiezan a mostrar síntomas de crisis, ¿no?, una crisis de rentabilidad, una crisis que se expresa en ralentización del crecimiento, caída de la productividad, aumento de los niveles de desempleo, etcétera, a lo largo de los años 70, y que es el contexto en el cual, a principios de la década siguiente, de los años 80, empiezan a ponerse en funcionamiento a escala mundial, ¿no?, con bajo unas formas y de otras, pero de forma generalizada, lo que conocemos como las políticas neoliberales. ¿Vale? Las políticas neoliberales que, entre otros resultados, tienen el de generar una explosión, no solo una explosión en términos cuantitativos, sino también una politización de lo que es el ámbito de las finanzas. ¿Vale? Entonces, un poco esa foto, esa crisis de rentabilidad de los años 70, a partir de los años 80, de puesta en marcha de políticas neoliberales, con todo lo que eso supone de ampliación de lo que es el negocio financiero, es decir, el sistema financiero. Los mercados financieros en sí mismos se agrandan, empiezan a manejar y a hacer circular en su seno muchos más recursos, no solo en términos absolutos, sino en relación a los recursos que están funcionando y a la actividad económica que se lleva a cabo en el resto de la economía, ¿no? Lo que llamamos economía real, con todas las unidades del mundo, esta expansión de lo financiero, y también esas décadas, los 80 y los 90, en las que los mercados financieros no solo se hacen grandes, sino que se complejizan, ¿no? Activos, productos cada vez más complicados, agentes cada vez con más capacidad para generar operaciones complejas, opacas, ¿no? Con dificultad incluso para calibrar bien el riesgo que suponen esas operaciones, y esos mercados absorbiendo cada vez más y más, más recursos, ¿no? Este es el telón de fondo. En este telón de fondo, algunos autores, para referirse a él, utilizan el término de financiarización, ¿no? Para referirse a esa especie de sesgo o de hipertrofia de las finanzas, dentro de lo que era el funcionamiento económico general. Uno de los rasgos de este panorama financiarizado es la recurrencia de formación de burbujas, ¿no? De burbujas especulativas, es decir, de escaladas de precios irracionales en distintos mercados, ¿no? Burbujas especulativas, escaladas de precios. No sé si os sonará en el año 2000 en Estados Unidos en burbuja del precio de las acciones relacionadas con el sector de las nuevas tecnologías, burbujas de precios relacionadas con mercados de materias primas también, y particularmente, y aquí ya vamos aterrizando, burbujas de precios inmobiliarios, ¿vale? Burbujas en los mercados inmobiliarios. En este panorama, ya digo, de burbujas recurrentes, lo que tenemos es una burbuja, en particular la burbuja inmobiliaria, formada a partir del comienzo de la década de los 2000 en Estados Unidos, y la explosión de esa burbuja en el año 2007. ¿Vale? Una burbuja más de un panorama que llevaba décadas conformándose, pero que por la entidad de las instituciones financieras que se ven afectadas, ¿vale? Por la formación y por la explosión de esa burbuja, tiene repercusiones financieras y riesgos económicas de mucha mayor magnitud. ¿Vale? Por esta parte no me extiendo, voy más o menos rápido. Supongo que la película la tenemos todos y todas más o menos clara. Una burbuja inmobiliaria que estalla en Estados Unidos, un sector financiero bancario en primer lugar, ¿no? De los que habían dado las hipotecas subprime que dejan de pagarse, que se ve muy afectado, pero no solo el sector bancario, sino en la medida en que el sector financiero se había complejizado y esas hipotecas subprime se habían encaminado, se habían repartido a todo tipo de agentes financieros, un sector financiero en su conjunto que se ve muy afectado, y no solo a escala estadounidense, sino también el resto del planeta. Por tanto, un estallido de una burbuja inmobiliaria que genera efectos financieros a escala mundial, de tal forma que estos efectos no se quedan solo en lo financiero, sino que también terminan repercutiendo sobre la actividad económica, en la medida que generan un colapso en los canales de crédito, ¿no? Y por esa vía terminan afectando a lo que es la actividad económica real. Bueno, telegráficamente, esta sería la secuencia de la gran crisis, ¿no? En la cual nos vemos envueltos. A partir de esto, donde a mí me gustaría aterrizar, ¿no? donde empieza lo específico de lo que yo quería explicar hoy, es decir, bien, en esa secuencia general, ¿por qué los países de la eurozona se ven particularmente afectados, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos países en realidad con un nivel de desarrollo bastante alto, que no son Estados Unidos, que es donde fue el origen del descalabro financiero, y que sin embargo, a 4 años del estallido de todo, vemos que es la parte de la economía mundial que a día de hoy está sufriendo los costes más importantes? Bien, ¿por qué especialmente severos en los países de la zona.
Yo creo que este por qué se responde teniendo en cuenta dos cosas, ¿vale? Las enuncio, aunque vamos a dar más vueltas sobre ello. Por un lado, la arquitectura institucional, ¿vale? Lo que había sido la construcción del proceso de construcción europea, es decir, la Unión Europea como tal, qué instituciones tiene y cómo funcionan. En particular vamos a ver que algunas peculiaridades sobre cómo funciona el Banco Central Europeo explica en alguna medida por qué hay países de la eurozona que están viviendo esta crisis con especial severidad, ¿no? Por un lado podríamos decir razones que tienen que ver con el diseño institucional de la Unión Europea, o más bien con las debilidades, con las contradicciones, con los vacíos del diseño institucional de la Unión Europea o del euro, como lo queramos llamar, por una parte, y por otra parte, y es con lo que voy a empezar, con una dinámica que se genera en los países europeos y que se potencia precisamente a partir del inicio de los años 2000, es decir, con la entrada de la moneda única, con una dinámica dual, es decir, diferenciada, lo que son, podemos, por simplificar, ¿no?, geográficamente no se corresponde a lo que podríamos decir la Europa del Norte, el centro y el norte, frente a la Europa del Sur, que en realidad, siendo más estrictos, podríamos decir el centro y la periferia, ¿no? Si vemos la Unión Europea como un micro sistema económico y su división en partes, yo creo que el centro y periferia sería adecuado, ¿no?, como paradigma de centro, pues pensemos en la economía alemana, y como paradigma, como ejemplo de qué es la periferia europea, pues la economía griega, la española, la italiana o la portuguesa o la irlandesa, ¿no?, a pesar de no situarse geográficamente en el sur. Y entonces, como decía, esa dinámica dual entre esos dos polos, dual a la vez que de alguna forma complementaria, y complementaria, pero no quiere decir por eso que es sostenible, ¿vale? Complementaria en la medida en la que son la cara y la cruz del mismo proceso, ¿no?, como se insertan cada una de las dos partes en la dinámica europea. Tenemos por una parte, y voy a decir Alemania para simplificar, ¿vale?, porque es el ejemplo más claro, aunque no sea solo Alemania. Tenemos Alemania como ejemplo de apuesta por una estrategia exportadora, ¿no?, una estrategia exportadora, es decir, una estrategia de crecimiento económico que no se va a basar en su demanda interna, la demanda que haga la población alemana, sino que se va a basar en que las empresas alemanas vendan en mercados externos. Una estrategia exportadora que, en la medida en que gran parte del mercado alemán es un mercado europeo, y en un contexto de euro ya el tipo de cambio no se puede utilizar para que tus productos sean más baratos fuera, y que por tanto se tienen que apoyar en ajuste salarial, es decir, tu vía para competir que tus productos sean baratos en el exterior descansa fundamentalmente en que seas capaz de reducir costes salariales, ¿no? Y aquí paréntesis, ahora nos estamos enterando un poco más, durante todos estos años teníamos un poco mitificada a la economía alemana. En realidad, la última década y media en la economía alemana son años de ajuste salarial, ¿no? Sabemos que la Europa periférica también es así, son años donde los salarios reales han crecido poco o incluso han estado estancados según los países, pero es quizá menos conocido que el caso alemán es el mismo, ¿no? Los datos son que, por ejemplo, entre 2000 y el 2010, la parte de la renta alemana que iba a salarios disminuyó de un 54% a un 50% del PIB, es decir, una disminución bastante considerable en un contexto, además, en el que la población alemana trabajadora aumentó en más de 2 millones de personas, ¿vale? O sea, que dentro de los mitos que podemos manejar con respecto a la prosperidad alemana, sin tener en cuenta que esa apuesta por la estrategia exportadora se apoya en una estrategia de contención de costes salariales, ¿no? Y por tanto, es una apuesta de crecimiento que se basa en que los productos se vendan fuera. Tenemos, por tanto, una década que es bastante próspera para la economía alemana, para la economía del centro y del norte europeo, la cual las empresas, particularmente las de las ramas exportadoras, acumulan beneficios importantes, ¿no? y que la economía como tal está exportando al exterior, exportando una década que permite la acumulación de recursos financieros, ¿vale? La economía alemana, imaginaros, ¿no? Si tú vendes, tu estrategia es exportadora y estás vendiendo fuera más de lo que compras y además internamente tu población no está consumiendo mucho, eres una economía que estás acumulando recursos financieros, ¿no? Frente a otras economías que estén importando más de lo que exportan, ¿no? Tú estás acumulando recursos. Esto es importante porque esta dinámica de crecimiento, que por un lado contiene la capacidad de compra de la población alemana, en lo que resulta es en un sector financiero y bancario en capacidad, o sea, con la capacidad de otorgar niveles de créditos importantes, ¿no? O sea, con bolsas de liquidez grandes en su poder. Por un lado tenemos eso, esa estrategia de crecimiento, ¿no? Pasar las exportaciones y que genera esa acumulación de excedente, y por otro lado tenemos el otro polo, las economías periféricas, con un crecimiento basado precisamente en el endeudamiento, ¿no? Economías también donde hay un ajuste salarial importante y que sin embargo crecen no gracias a las exportaciones sino gracias a consumo interno y gracias a inversión, pero un consumo y una inversión, materias de consumo, por supuesto, importaciones, ¿no? La otra cara de la moneda de la estrategia alemana, que se está financiando con endeudamiento, ¿vale? Con endeudamiento externo. Tenemos que tener en cuenta que este crecimiento para la periferia basado en endeudamiento es posible porque hay un contexto que favorece mucho ese endeudamiento, ¿no? Por un lado tenemos un sector externo bancario deseoso de prestar, ¿no? Con esa gran acumulación de recursos financieros y buscándole una colocación, y por otro lado tenemos un contexto de tipos de interés muy bajos en las economías periféricas, que además bajan de forma drástica en menos de un año como consecuencia de la incorporación de estas economías a la moneda única, ¿no? Al euro. Entonces se genera ahí un contexto que favorece extraordinariamente ese crecimiento liderado o sostenido por la deuda. Aquí lo que vemos en este gráfico un poco es esa cara y cruz de las dos estrategias complementarias, con comillas, de las dos partes de Europa, ¿no? Digo complementarias porque complementarias parece querer decir que la cosa va bien y que algo funciona. Y bueno, es complementario, pero con el paso del tiempo se ha descubierto insostenible. La línea roja nos marca la acumulación de saldos por cuenta corriente año tras año cada vez mayor de la economía alemana, ¿no? Es decir, de lo que la economía alemana vendía fuera, simplificando, ¿no? Pero nos sirve para hacernos la idea. Lo que vemos es que paralelamente a esos saldos positivos por parte de la economía alemana tenemos crecientes saldos negativos, crecientes déficit por el lado de las economías periféricas. Los resultados de esta dinámica, ¿no? Ya más o menos nos los podemos imaginar, vamos a enunciarlos. Por una parte tenemos la banca del centro de Europa con mucha disponibilidad de fondos, ¿vale? Paréntesis. Cuando estalla la burbuja de la subprime, cuando estalla el colapso financiero vinculado a las hipotecas subprime, y eso afecta a entidades financieras de fuera de Estados Unidos, había bancos del centro de Europa que se vieron muy afectados, ¿vale? Eran bancos que tenían muchos recursos financieros, que habían estado comprando activos y que, entre otras cosas, habían comprado también activos tóxicos emitidos en los mercados financieros estadounidenses, ¿no? Por ejemplo, ese primer golpe de la crisis financiera afecta más a las entidades bancarias del norte que a las periféricas, precisamente por eso, ¿no? Porque las del norte tenían más fondos y por tanto se habían permitido hacer esas inversiones externas. Esos bancos que tienen esa disponibilidad de comprar activos tóxicos en Estados Unidos y que también han tenido esa disponibilidad de, a lo largo de esta última década, década y media, estar financiando ese crecimiento de las economías periféricas, ¿vale? Están prestando a bancos españoles, a bancos italianos, a bancos griegos o directamente incluso a empresas de estos países, o vamos a ver en mucha menor medida en un primer momento,
también a los estados de estos países.
Y por otro lado, tenemos a estos países, a nuestra periferia, ¿no?, los que se llaman los PIGS, creciendo gracias a esta deuda. Es importante el matiz que yo hacía ahora, para no confundirnos, porque claro, vamos a ver, ¿no?, yo he empezado aclarándolo, que actualmente la situación en Europa es en gran medida de crisis fiscal, no solo, ni seguramente fundamentalmente, ¿no? Sí, hay un problema de deuda privada muy importante. Pero en cualquier caso, es muy importante que tengamos claro que al inicio esto era un problema casi exclusivamente, ¿no?, quitando Grecia, ¿no?, que sí es un caso diferente, de deuda privada. Es decir, esta dinámica complementaria de bancos belgas, bancos ingleses, bancos alemanes, con fondos con disponibilidad y propensión a prestar, y estas economías periféricas pidiendo prestado, no se nos vaya a la cabeza automáticamente a imaginarnos a los estados pidiendo prestado, y sí mucho más a los bancos y a las empresas pidiendo prestado, ¿no? Aquí estos datos son del 2009, es decir, antes de que la crisis se traspasara al ámbito fiscal, ¿no? Y aquí lo que tenemos es que lo que vemos es cada país, es composición de la deuda de cada país, ¿vale? O sea, la deuda de cada país es el 100, y entonces vamos a ver cómo estaba repartida la deuda dentro de los agentes. Lo que tenemos es que en los tres casos, incluyendo incluso Grecia, por supuesto la deuda pública es mucho menos de la mitad, ¿no? Ya digo que incluso Grecia, que tiene una deuda pública importante, es del 45%, pero en los casos de España y de Portugal es que la deuda pública es una parte muy minoritaria de la deuda total que tiene la economía, ¿no? La mayor parte de la deuda es deuda privada, pero incluso también, ¿no?, si nos paramos a desglosar qué es esa deuda privada, ¿no?, ahora se habla mucho de la deuda de las familias, la deuda hipotecaria y demás, vemos que fundamentalmente no es dentro de la deuda privada esa deuda de las familias la que está haciendo que el volumen total de deuda sea grande, ¿no? Es, digamos, en primer lugar el sector privado total, pero sobre todo si desglosamos a las familias y nos quedamos en los bancos y las empresas, vemos que el 70% en el caso del Estado español, el 61% en el caso de Portugal, es decir, más de la mitad de la deuda tiene un origen empresarial, ¿vale? Bancos y empresas. Es importante verlo. Vamos, que vamos a ver aquí, mira, esto es importante verlo, porque para entender la situación actual, para entender lo que está pasando ahora mismo con la crisis de deuda en Europa, hay que tener muy claro esos dos escenarios y esos dos momentos de la crisis, y sobre todo, que es a lo que yo voy a ir ahora, a cómo se pasa de ese primer momento, donde el origen del endeudamiento y lo que hace estallar el problema es una deuda fundamentalmente privada, empresarial, y cómo eso termina transformándose en un problema de deuda pública. Vamos a seguir con eso, pero primero yo creo que está bien, yo no sé si veis la línea clarita, la que sube malamente, ¿no? ¿Vale? Bueno, lo interesante aquí, yo creo, que es ver que todo el proceso, esta década del crecimiento de estrategias complementarias entre el norte y la periferia europea, lo que vemos es que efectivamente este crecimiento, en el caso de la economía española, supone un aumento de la deuda privada brutal, ¿no? Es donde se genera el ascenso grande de, son los años del boom, el auge, ¿no? Aquí es donde se supone que vivimos por encima de nuestras posibilidades. Cuando se estaba creciendo, esto es lo que estaba haciendo el sector privado, ¿vale? Endeudándose muchísimo. Sin embargo, de hecho, el Estado español estaba reduciendo sus niveles de endeudamiento, ¿no? Vemos como la tendencia es descendente, son años de austeridad fiscal, ¿no? La misma Unión Europea impone criterios en términos de déficit y de deuda bastante severos, y el Estado español los cumple razonablemente bien, ¿no? O sea, está con unas cuentas públicas más o menos saneadas, y lo que tenemos, sin embargo, es un cambio, un quiebre en la tendencia que coincide con la explosión de la crisis. Una vez que explota la crisis, la deuda privada deja de crecer, ¿vale? Ya nadie concede crédito, ya nadie se quiere endeudar más en el sector privado, pues estamos en bancos, en empresas, y aunque en menor medida en familias, y sin embargo, la deuda del Estado es cuando empieza a crecer, ¿vale?
Sí. O sea, digo, por esta idea un poco de hemos llegado a esta situación como resultado de un endeudamiento público insostenible, digamos, años, con el Estado viviendo por encima de sus posibilidades, ¿no? Esta sensación de que un gasto público que no nos podíamos permitir, bueno, pues tener claro que cuando cambia la tendencia en cuanto a deuda pública y esta empieza a crecer, es cuando la crisis ya ha estallado. Es decir, el crecimiento, el deterioro de las cuentas públicas es una consecuencia de la crisis y no una causa. Es una consecuencia que en un siguiente capítulo, ¿no? Por eso digo que siempre hay que tener claro, para entender esto un poco, los distintos capítulos de la historieta, una consecuencia de la crisis que acaba convirtiéndose en un problema nacional. ¿Vale? No quiere decir que no. Bueno. Volver otra foto rápida. Esto es más o menos, nos está evidenciando el mismo proceso. Igual terminamos antes, terminamos en 2009. Si os dais cuenta, esta es la deuda pública. Aquí solo vemos el principio de cuando empieza a crecer, pero bueno, aquí más que nada por verlo así en áreas y tener un poco la idea de la magnitud de los endeudamientos, ¿no? Yo creo que es interesante, no sé, creo que todo el mundo debería tener esta foto en la cabeza, ¿no? Cuando se habla de crisis de deuda y tener claro, pues bueno, el papel que ocupa la deuda pública, incluso el papel que ocupa la deuda de las familias, ¿no? Me parece que son las hipotecas de las familias las que han llevado al país a la ruina, ¿no? Pues ver un poco la reacción frente a la deuda de las empresas y a la deuda de los bancos, ¿no? Aquí pues quizá también llama la atención el hecho de la deuda de las empresas es grande, siempre ha sido grande, ¿no? Y crece los últimos años, y quizá lo que llama la atención es el crecimiento grandísimo de la deuda del sector financiero, ¿no? Es decir, que parte de niveles mucho más reducidos y en poco tiempo llega a alcanzar una proporción equivalente a la del resto del sector empresarial, ¿no? Es un poco por tener la foto. Bien. Cuando hablamos de gestión de la crisis, ¿no? Este problema de sobreendeudamiento fundamentalmente privado que termina estallando y generando problemas que van más allá del financiero y que bloquean a la propia actividad económica. Sí, más allá, ¿no?, de los acuerdos de una cumbre europea, de un gobierno, de otro, si queremos entender de forma más o menos básica o yendo un poco a lo esencial de cómo se está gestionando la crisis, yo creo que hay que tener se podría sintetizar, hay que tener en mente dos vectores, ¿no? Por un lado, la crisis se está gestionando con la idea un poco de la que hablaba ya Antonio esta mañana, de los ajustes, de que se devuelva el máximo de deuda posible, ¿no? O sea, la crisis no se está gestionando desde el punto de vista de que la situación de insolvencia genere el menos destrozo posible sobre el aparato productivo o desde el punto de vista de intentar minimizar el coste social del desastre, ¿no? Lo que se está intentando maximizar es que se recupere el máximo posible de deuda, es decir, que se devuelva lo máximo posible de deuda. Ese sería un poco un vector de fuerza. El otro vector de fuerza es el de la socialización de la deuda, ¿vale? Los dos están relacionados. Las políticas lo que llevan por un lado es a eso, a intentar garantizar el pago de deuda, pero paralelamente, y es el proceso que más me voy a detener a explicar, ¿no? Y que explica en gran medida a la situación en la que han llegado las economías europeas, sobre todo las periféricas, a que gran parte de esta deuda privada, gran parte de esta deuda privada se vaya transfiriendo al sector público. ¿Vale? Cuando digo deuda privada, no es de toda la deuda privada, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que la deuda de las familias no se está socializando desde ningún punto de vista, ¿no? La deuda de las familias es sagrada e intocable. Por ahora parece que, a no ser que cambien, que se decían a cambiar la ley hipotecaria, la deuda de las familias se va a devolver hasta el último euro. Es fundamentalmente deuda privada empresarial y sobre todo la deuda del sector financiero, la que se está socializando. Para entendernos, y aunque no solo, estamos hablando del rescate a los bancos. ¿Vale? El rescate a los bancos es una forma de convertir en deuda privada, en deuda pública, lo que era deuda privada, ¿no? Lo que era la situación de insolvencia de estas entidades. Vamos a verlo con un poco más de detalle.
Bueno, lo primero, tener en mente cuál es la justificación que se hace para esto, ¿no? Porque yo lo cuento así como muy desnudo, muy descarnadamente, ¿no? El proceso es de socialización de la deuda privada, sobre todo la de los bancos, se pasa a manos públicas y es como, bueno, ¿y esto cómo se vende? Bueno, esto se vende porque la situación es grave y, por tanto, lo que se explica, y tiene buena parte de razón, es que hay entidades financieras que sí, que seguramente han llegado a una situación delicada por su propia responsabilidad, ¿no? Seguramente por llevar a cabo operaciones demasiado arriesgadas. Es cierto que en los últimos años han tenido muchos beneficios, que llevan 15, 20 años teniendo muchísimos beneficios gracias a esas operaciones tan arriesgadas, y que ahora, por así decir, la cosa les ha extraviado. Es cierto que quizá no sea justo y deberían ellos asumir los costes, pero la realidad es que son entidades, se dice, demasiado grandes para caer. Es decir, que si dejáramos que asumieran los costes que les corresponden por las operaciones arriesgadas que han llevado a cabo, los costes no los asumirían ellas, esas entidades individualmente, sino que se convertirían en costes para toda la sociedad, ¿no? Se habla entonces de entidades sistémica, ¿no? Que existe una situación de riesgo sistémico, es decir, el problema, quizá ese banco se tenga merecido que le dejemos quebrar, pero es que si ese banco quiebra va a haber un pánico financiero y los efectos que se van los efectos que vamos a sufrir en términos de deterioro de la actividad productiva, en términos de aumento del desempleo, etcétera, van a ser mayores que los que nos supondrían salvar ese banco, ¿no? Es decir, el argumento es bueno, fiero, ¿vale? O sea, que no es que se haga esta transferencia de deuda privada bancaria a deuda pública así como de una forma tan descarada. Además, teniendo en cuenta el panorama monetario y financiero en el que nos movemos actualmente, ¿no? Y en una situación como en la que estamos, en la cual el sistema financiero privado es la única fórmula que tiene la economía de proveerse de crédito, ¿no? La economía capitalista, tal y como funciona ahora, necesita crédito para funcionar. Durante los años 80 y 90, como explicaba antes, ¿no? La aplicación del programa neoliberal, una de sus consignas, se privatizan los bancos, es decir, ya casi ningún país tiene una banca pública mínimamente importante. Además, se instaura una doctrina por la cual los bancos centrales tienen que ser instituciones independientes, se las llama, es decir, no pueden atender a las necesidades de financiación de los estados, con lo cual nos encontramos en un panorama en la que, y este es un argumento complementario que se da, la única forma que tenemos de salir de la crisis, de que se reactive la actividad productiva, es que el crédito vuelva a fluir y los únicos que pueden dar crédito, porque hemos prohibido a nuestros bancos centrales hacerlo y porque no tenemos banca pública que lo pueda hacer, los únicos que pueden dar crédito son los bancos privados. Con lo cual, en ese sentido también, ¿no? Sería un segundo motivo, estamos un poco chantajeados, no tenemos más remedio que ayudarles, porque hasta que a ellos no les vaya bien, no va a fluir el crédito y no nos va a ir bien a toda la economía, ¿no? Más o menos este es el discurso. Mediante, después si queréis en el debate podemos hablar si este discurso tiene fisuras o no tiene fisuras, si podría plantear de otra manera, si es así de inapelable como se plantea o no. Lo cierto es que este es el discurso y como consecuencia de ello se asume que se van a hacer desembolsos muy importantes para rescatar a los sectores bancarios, ¿vale? Los sectores bancarios, en un primer momento, los sectores bancarios del norte de Europa, que ya se ven muy afectados por la crisis financiera de Estados Unidos, en la medida que tenían bastante activo tóxico, ¿no? Y luego los sectores bancarios de las economías periféricas, que también se vean afectadas, aunque no sea por esa razón, ¿no? Por ejemplo, el sector bancario español no tenía activos tóxicos estadounidenses y, sin embargo, se ve muy perjudicado y ha sido uno de los que más recursos públicos ha necesitado y va a seguir necesitando. Y es porque, bueno, porque ha participado de su propia burbuja inmobiliaria hispana y tiene sus propios activos tóxicos autóctonos, ¿no? Aunque no se haya visto tan afectada, o no se hubiera tan afectada, como se pudo ver a lo mejor la alemana o la inglesa por lo que pasó en Estados Unidos. Bien. Entonces, se pone en marcha este mecanismo, ¿no? Salvar a la banca. Salvar a la banca es, en el fondo, cambiar esa deuda privada que tienen los bancos por deuda pública, y se hace por dos vías. La primera vía es la vía directa, ¿no? La vía, podemos decir, la vía de los rescates, ¿no? Directamente, pues hay entidades financieras que amenazan quiebra, que tienen activos de muy mala calidad, que no pueden hacer frente a sus pagos, y hay que inyectarles dinero, ¿no? Y entonces se les inyecta dinero. A veces son inyecciones de dinero tal cual, ¿no? Se les da dinero. Otras veces son avales, ¿no? Que son como dinero público que se inmoviliza y no se sabe si se va a utilizar o no se va a utilizar, ¿no? Se sabe, en gran medida se están avalando activos que se sabe que no vale lo que ponen los balances, o sea que sí hay garantía de que en cierta parte esos avales se van a utilizar. Bueno, no es fácil hacer exactamente la cuenta de cuál es el dinero directo que se transfiere a los bancos, ¿no? Pero son cantidades muy importantes. El cuadro que yo he puesto aquí es un cuadro elaborado por la Comisión Europea, incluye solamente de 2008 a 2010, ¿vale? Incluye solo ayudas directas, es decir, lo que he explicado yo de los avales no estaría contabilizado. Es interesante, no solo yo creo, las cantidades utilizadas, es interesante ver los datos por ciento del PIB, ¿no? Para hacerse una idea de lo que supone con respecto a lo que un país produce en un año, ¿no? Pero también me parece que es interesante ver las cantidades aprobadas, ¿no? Que da un poco la idea de hasta dónde están los estados y las instituciones europeas dispuestas a llegar, ¿no? En términos económicos, para salvar a la banca. Es, yo os digo, siempre para hacerse una idea, en realidad no es ni mucho menos exacto, ¿no? Esto llega hasta 2010. Si quisiéramos hacer las cuentas hasta el día de hoy de cuánto dinero nos llevan costados los bancos, ¿no? En el Estado español, como poco, ¿no? Pensemos que 2011 aquí no está contabilizado, 2011 se hacen varios desembolsos importantes relacionados con cajas de ahorros. Pensemos que como poco, a estos 88.000 millones, que casi 89.000 millones que tenemos ahí, habría que sumar los 40.000 millones del fondo de rescate dulce este bancario, ¿no? De la línea de crédito de 100.000 millones que la Unión Europea ha anunciado que va a conceder, ¿no? Y que se supone que 40.000 que va a conceder, pero que es el Estado que responde de ella, ¿no? Y que por lo menos 40.000 parece que se utilizarán, ¿no? Y los, digo, estimaciones, pero que parece que son bastante, bastante fiables, y en torno a los 90.000 millones de dinero público que también se espera haber que poner para poner a funcionar el banco malo, ¿no? Si quisiéramos traer el cálculo hasta la actualidad y como poco metiéramos esos dos grandes gastos, ya estaríamos en una cantidad que iría en torno al 20% del PIB, ¿no? De dinero directamente gastado. Bien. Este es un mecanismo, pero no es el único, ¿vale? No es el único mecanismo mediante el cual los estados se están gastando mucho dinero o el desastre bancario les está costando muchísimo dinero. Hay otra vía de ayuda a la banca que es indirecta, pero es muy importante. Es lo que llaman la política de barra libre del Banco Central Europeo. Yo antes os he explicado que los estados dependen de la banca privada para que la banca privada provea de crédito a la economía, entre otras cosas, porque los bancos centrales, el Banco Central Europeo, tiene prohibido en sus estatutos financiar directamente a los estados. Lo que pasa es que el Banco Central Europeo, sin embargo, sí tiene permitido dar un crédito en condiciones preferentes a la banca comercial, ¿no? Esto últimamente se ha explicado bastante, ¿no? Yo creo que ha salido en prensa y demás, no me voy a extender, ¿no? Pero sí que es importante que sepamos que este es un gran balón de oxígeno dado a la banca, ¿no? En un momento en el que no fluye el crédito, en el que a los estados les está costando tanto, y no digo en términos de esfuerzo, sino en términos monetarios, no tanto dinero, con firmas de riesgo tan importante, financiarse, los bancos europeos están pudiendo obtener financiación a tipos de interés subvencionados, muy bajitos, ¿no? En torno al 1% del Banco Central Europeo. Los cálculos son que los cálculos que están hechos para el verano, ¿no? Hasta el verano, por esta vía, el Banco Central Europeo había hecho llegar a la banca española en torno a 400.000 millones de euros. ¿Vale? O sea, estamos hablando también de mucha cantidad. Lo importante, ¿no? O sea, estos movimientos, estas enormes transferencias de fondos entre el sector recursos públicos que van a, ¿no?, el Banco Central Europeo, que da estos bancos, estos créditos a tipos de interés subvencionados a la banca privada, y que, por cierto, la banca privada, entre otras cosas, utiliza, por ejemplo, en comprar deuda pública a tipos de intereses superiores, ¿no? El Banco Central Europeo es una institución pública, es decir, eso se está haciendo con recursos públicos, ¿no? Recursos públicos que, en lugar de destinarse en facilitar una financiación a un coste asequible a los estados, se está empleando en darles el dinero a la banca, con la cual comprar unos títulos públicos que son más rentables porque son más caros, ¿no? En fin. El asunto es que este proceso de transferencia de fondos, claro, afecta muy, muy seriamente sobre las cuentas fiscales, ¿no? sobre la situación financiera de los estados. Pensemos que los estados ya se ven perjudicados aún antes de que los bancos pasen su factura, por así decir, ya se ven muy perjudicados por la situación de crisis, ¿no? Pensemos que una vez que estalla la crisis, a los estados automáticamente les pasan dos cosas. Por un lado, su fuente principal de ingresos, que son los impuestos. Los impuestos se recaudan en función de la renta y en función del consumo. La renta y el consumo caen, con lo cual los impuestos y los ingresos del estado caen. Pero además es que los gastos del estado aumentan cuando llega la crisis. Gran parte por esto que acabamos de ver, pero no solo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los gastos relacionados con subsidios de desempleo o demás, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un estado que se ve golpeado por la situación de crisis y que eso le desestabiliza, y entre esos gastos que le desestabilizan, esta parte de transferencia de gastos bancarios como una partida muy, muy importante. Y aquí un detalle que se suele pasar por alto, ¿no? Porque estamos diciendo cómo afecta la crisis a Europa, pero bueno, en realidad cómo afecta la crisis especialmente a los países de la periferia europea. Bien, este golpe, ¿no?, este impacto de la crisis sobre las cuentas públicas afecta a países que tienen estructuras fiscales muy diferentes. Y si hay algo que tienen en común los PIGS, ¿no?, los mal llamados PIGS, los países de la periferia europea, es que tienen unas cargas fiscales, es decir, es que tienen una capacidad de recaudar impuestos con respecto a lo que son sus producciones nacionales, ¿no?, con respecto a lo que es el PIB, muy por debajo de la media de la Unión Europea. Es decir, si algo tienen en común Grecia, Portugal, Irlanda y el Estado español, son unos niveles de fraude muy por encima de los medios, unos sistemas fiscales mucho más regresivos y una capacidad de recaudar impuestos también, por tanto, mucho más limitada, ¿no? Esto también tenemos que tenerlo en cuenta, porque claro, el bofetón de la crisis llega a todos, pero no es lo mismo que te pille en una situación más o menos precaria o más o menos holgada, ¿no? En una situación como esta, ¿no?, ya sí, con todos estos ingredientes encima de la mesa, los estados entran en una situación de dificultades financieras serias, ¿vale? Su precariedad de ingresos estructural, que venía de atrás, pero bueno, como tenía unos gastos, ¿no?, una austeridad fiscal, pues eso más o menos tenía contenido, pero de repente unos gastos que se descabalgan, porque viene la crisis y en gran medida todo lo que tiene que ver con lo que hemos visto de asunción de deuda privada de los bancos. Por tanto, unos gastos y unos ingresos que se descabalgan casi automáticamente según estalla la crisis, y un descabalgue, ¿no?, se desacople entre los gastos y los ingresos, que es un déficit que, en ausencia de un Banco Central Europeo, en ausencia de una banca pública, solo se puede financiar emitiendo títulos de deuda pública que hay que colocar en los mercados privados, ¿no? En los mercados financieros privados. En los mercados financieros privados, y esto ya nos da el último ingrediente, ¿no?, que hay que ponerle para entender la crisis fiscal en estos países, en unos mercados financieros que, además, en una situación generalizada de incertidumbre
como la que hay, y más también unos niveles de endeudamiento fundamentalmente privados críticos en estas economías, empiezan a exigir cada vez más rendimiento, cada vez más tipo de interés a estos estados periféricos para financiar, ¿no? Lo que conocemos como la prima de riesgo. Empiezan a exigir que el Estado portugués, el Estado español, el Estado italiano, para vender su deuda, tengan que ofrecer cada vez unos tipos de interés más altos. Este último detonante, ¿no? O sea, todos tienen importancia, pero este último detonante es lo que ya hace que empiece a dispararse, bueno, lo que en economía llamamos una situación Ponzi, ¿no? Que es en realidad pues, la típica bola de nieve del endeudamiento, ¿no? Esta subida en los costes de endeudamiento, estos tipos de interés que se disparan, es lo que se convierte en el último gasto adicional más que termina alimentando la rueda de la deuda, hasta el punto de que se genera, ¿no? Aquí tenemos es deuda española, hasta el punto de que llega un momento en que el pago de los intereses de la deuda pública, bueno, no sé si sabéis, pero en el Estado español, ahora mismo el pago de intereses de la deuda pública es la partida de gasto público más importante, ¿no? Más importante que sanidad, más importante que educación, se convierte en un gasto en sí tan importante que ya se recurre al endeudamiento, entre otras cosas, porque hay que ser capaz de hacer frente a ese pago, ¿no? Aquí lo que tenemos es, por un lado, los intereses de deuda y, por otro lado, la deuda en nivel total, ¿no? Evidentemente no están en el mismo nivel, cada una de las dos magnitudes está en un eje distinto, pero lo que me parece muy interesante es ver cómo es casi paralelo, ¿no? La subida y la pendiente de la subida, ¿no? O sea, cómo ese aumento en el pago de intereses, cómo el pago de los intereses en sí mismo se convierte en una razón importante del crecimiento de la deuda en sí misma. Pensemos que entre 2007, es decir, antes de que estalle la crisis, y 2012, el gasto público en pago de intereses aumenta un 80%, es decir, casi se duplica. Y lo previsto para 2013, según lo presupuestado, ¿no? que habrá que ver lo que pasa, ¿no? Habrá que, como para saber lo que queda que pasa en 2012, como para imaginarse lo que puede pasar en 2013, pero bueno, las previsiones del gobierno es que aumente un 30% más, ¿no? O sea, es decir, esta situación fiscal de la que hemos hablado al final termina desencadenando esa espiral en la cual ya los intereses de la deuda son altos, las condiciones en las cuales hay que pagar la deuda, termina envolviéndote en una situación en la cual ya estás endeudando para poder seguir pagando. Bien, en esa situación de enredo y de bola de nieve fiscal se encuentran los estados de la Europa periférica, pero no olvidemos la otra cara de la moneda, porque del otro lado lo que tenemos es a la Europa acreedora, ¿no? Fundamentalmente a la banca del norte de Europa. Todo esto es simplificando mucho, ¿no? Ayer me decían, por ejemplo, que la deuda pública portuguesa fundamentalmente que la tienen son bancos españoles. O sea, que eso de ser centro y periferia no es una cosa tan dicotómica y tan sencilla y tal, ¿no? Pero bueno, así en términos sencillotes podemos verlo así. Tenemos la parte de Europa, estos estados periféricos que están reciclando sus deudas privadas y que se están metiendo en problemas de deuda pública precisamente por ese, no solo, pero fundamentalmente por ese movimiento de reciclaje, pero en el otro lado de Europa lo que tenemos son entidades bancarias muy comprometidas, ¿no? Cuando esta mañana veíamos y nos daba Antonio datos del nivel de compromiso de las carteras financieras de los bancos estadounidenses y europeos con respecto a América Latina, que lo que tenemos son entidades del centro y del norte de Europa muy comprometidas con deuda de los países periféricos, ¿no? Es decir, la parte deudora tiene la deuda, ¿no? Que lo decía Antonio esta mañana, y la parte acreedora, sin embargo, tiene el problema, ¿no? Una crisis financiera en Alemania no se puede descartar en la medida en que, ¿no? O sea, se ponen todas las alarmas por la situación en Grecia. En realidad, todo el peligro, todo el drama, todo el dramatismo y toda la seriedad que se le pone al hablar de Grecia, porque en el fondo, cuando hablamos de Grecia, de lo que estamos hablando es de Alemania, ¿no? Porque es la otra parte, es la parte acreedora, y un colapso del sistema financiero alemán pues tendría repercusiones de la misma. en esa situación, ¿no? En esa situación tan crítica, es decir, que aunque se dice que de lo que se está hablando y que el problema es los problemas de deuda pública en los países periféricos, pero la otra cara del problema, y el problema subyacente, y el problema que realmente preocupa, es que es que también tenemos un problema de deuda privada y de deuda de los bancos del centro y del norte de Europa, ¿no? Y eso sí que sería un polvorín. Con ese, en esa situación es en la que se plantea cómo se gestiona la deuda, ¿no? Cómo se gestiona la crisis de la deuda. Desde ahí, es decir, desde el imperativo máximo de que lo que hay que hacer es que la banca del norte y del centro de Europa recupere lo máximo posible, no todo, porque todo es imposible, pero sí lo máximo, como fue imposible recuperar, bueno, luego hablamos de eso, lo máximo posible de lo que tienen comprometido en las economías periféricas. Lo que se establece es una interlocución en el problema de la deuda, en la crisis de la deuda europea de eurozona, que es absolutamente favorable a los acreedores, ¿no? Esto también nos recuerda a lo que veíamos en América Latina, ¿no? Cuando el problema de la deuda estalla en América Latina y el FMI se pone a intermediar, bueno, pues a lo que tenemos intermediando es a un representante de los acreedores, ¿no? Bueno, pues una vez que el problema de la deuda se hace evidente en Europa, quien intermedia es la Troika, ¿no? El FMI, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, que en realidad lo que están gestionando, lo que están gestionando es cómo se resuelve esa situación de forma que los pagos que se realicen a las entidades financieras del norte sean los máximos posibles, ¿no? Y desde ahí, ¿no? Yo creo que desde ahí es desde donde se entiende lo que está pasando. O sea, si nos quedamos con la idea de que lo que está pasando en Europa es un problema de deuda pública en los países del sur, realmente es difícil entender el porqué de las políticas de austeridad y es difícil entender el porqué de los rescates, ¿no? El rescate le pongo comillas porque rescates no tienen nada, en realidad los rescates son nuevos créditos, ¿no? Como, pero sin embargo, si lo que estamos intentando es gestionar y solucionar el problema bancario que hay en el norte de Europa, las políticas de austeridad y los recortes tienen todo el sentido, ¿no? En realidad, una política de austeridad, que es la forma moderna de referirnos a los ajustes, ¿no? El paralelismo con los planes de ajuste, incluso por el tipo de medidas escalcado, tiene el objetivo de maximizar, o sea, de que se maximice el pago de la deuda por dos vías. Por un lado, por una, directamente, es decir, lo que te estoy diciendo es que no te gastes en pensiones, no te gastes en sanidad pública, no te gastes, y que esos recursos los puedas redirigir a pagar deuda. Es decir, te estoy imponiendo una reubicación de los recursos públicos, ¿no? Para el caso del Estado español, las cuentas es que prácticamente incluso cuadran, ¿no? En el año 2012 se van a pagar como 38.000 millones de euros en intereses de deuda, y los recortes así, grosso modo, contando educación, sanidad, servicios sociales, dan como 40.000 millones de euros, ¿no? O sea, es que directamente se puede ver, ¿no? El recorte a lo que ha ido, ¿no? Las políticas de austeridad tienen un objetivo claro de recortación de fondos, pero tienen también un sentido más indirecto, que es el de, ¿no?, al que se suele aludir diciéndolo de ganar credibilidad. O sea, no solo está claro que si yo recorto 5.000 millones de euros hoy en el presupuesto de educación, esos 5.000 millones de euros ya los tengo este año para pagar intereses de deuda. No está tan claro, sin embargo, por qué ese empeño, por ejemplo, en alargar la jubilación, ¿no? Eso no nos va a generar recursos de hoy para mañana para poder pagar intereses de deuda. Se trata también no solo de conseguir dinero para pagar hoy, sino de transmitir a los mercados que la prioridad con respecto al pago de la deuda es total, ¿vale? O sea, es también una cuestión de señalización y una cuestión de transmitir esa voluntad a pagar, ¿no? Para generar confianza, para que los mercados estén tranquilos y que bajen un poquito el tipo de interés que te están pidiendo. Es una forma de expresar tu determinación a hacer lo que tengas que hacer para pagar los intereses de la deuda, ¿no? En el caso del Estado español, esto ya encima se alcanzó un nivel de institucionalización constitucional, no sé si os acordáis, en septiembre pasado en la anterior, incluso se introduce en la Constitución, ¿no?, que el pago de intereses de la deuda se convierte en algo prioritario. Las políticas de austeridad tienen también entonces ese objetivo. Desde este punto de vista se entiende también el sentido que tienen los rescates, ¿no? Los rescates, por un lado, se concede en una situación en la cual ya el pago es inviable, ¿no? Entonces yo realmente, tú ya no me puedes pagar, entonces yo lo que hago es que te doy una deuda para que me puedas pagar, ¿no? O sea, de hecho ni siquiera te doy la deuda, directamente se deposita en, ¿no?, cuando se desembolsa el rescate, el Estado griego, no hay un momento en el cual tiene el rescate en sus manos y puede volverse loco y decir, ah, pues voy a abrir los hospitales en lugar de pagar la deuda con este rescate, ¿no? Ni siquiera hay esa oportunidad, ¿no? Son fondos que van directamente predestinados a pagar una deuda que sin ese rescate sencillamente no se habría podido pagar, no se habría pagado y ya está, ¿no? Y que generan una deuda, ¿vale? Entonces, en realidad, una situación que era no voy a poder pagar y entonces, bueno, no puedo pagar, lo que te genera el rescate es sí puedes pagar, toma, y lo que tienes es más deuda, ¿no? Efectivamente, aquí se ve claramente que quien es rescatado es el acreedor. Porque si el deudor ya estaba en una situación en la cual no podía pagar, que se veía en una situación delicada, era el acreedor que no iba a recibir ese pago, ¿no? Además, el rescate no solo permite que el deudor pague, incluso cuando no puede pagar, asumiendo una deuda adicional al margen de su voluntad, ¿no? Podríamos decir que voluntariamente decida su más, sino que permite, ¿no?, como tiene este envoltorio de rescate, ¿no?, de que en el fondo te están haciendo un favor, permite institucionalizar y, por tanto, el vínculo con las políticas de austeridad, ¿no? Los rescates en la Unión Europea se acompañan de lo que se llama el memorándum, que es, recuerda a los contratos de condicionalidad que acompañaban a los créditos del FMI, ¿no?, que lo que están planteando es una serie de medidas, ¿no?, de esas políticas de austeridad que se refuerzan y que sobre todo se blindan, o sea, en el sentido de que los gobiernos se comprometen a llevarlas a cabo, ¿no? Desde ese punto de vista es, bueno, no puedes pagar, pues primero me voy a garantizar que si pagues, segundo, te voy a ampliar la deuda, no olvidemos que mi negocio es la deuda, por lo cual que te sigas endeudando a largo plazo, eso garantiza mi pervivencia en el tiempo como negocio, y además me aseguro, porque te obligo a comprometerte más todavía de que vas a cumplir las políticas de austeridad, ¿no? El resultado, ya no os asustéis porque ya esto va muy rápido, el resultado de estas políticas y de esta dinámica podríamos verlo en... Resumidamente podríamos decir que tienen un resultado doble, ¿no? Y además, pues ahí supongo que todos tenemos un poco en mente la experiencia latinoamericana. Me imagino que tenemos en mente lo que supuso la década perdida, ¿no? Como resalta las políticas de los países. Y luego otra cosa que no sé si es tan conocida o no, pero no sé si sabéis que por aquí al final de la década.
La gente tiene mucho calor.
¿Por qué no lo rescato?
Bueno, ya queda muy poquito, ¿eh? A finales de los años 90, los niveles de endeudamiento, externo que tenían los países latinoamericanos eran peores que los que a principios de los años 80 habían hecho disparar la crisis, ¿vale? O sea que el problema de la deuda externa no fue tanto, porque ya los países no tienen ese riesgo de insolvencia, pero no porque tengan deudas externas menores. Bien, aterrizando en Europa, yo si tuviera que lanzar dos ideas con respecto al resultado de la situación que genera esta gestión de la crisis que se está haciendo, por un lado diría, desde el punto de vista de la actividad económica, lo que tenemos es una situación de sobreendeudamiento privado, es decir, tenemos a empresas, tenemos a bancos y tenemos a familias con unas deudas enormes y por tanto con una capacidad de gasto mínima, ¿no? O bajo mínimos, o sea, toda la parte privada de la economía sin capacidad prácticamente para gastar, y en estas situaciones había sido una salida tradicional a la crisis, ¿no? El dinamismo introducido por la intervención pública, ¿no? La inversión pública, el gasto público como forma de dinamizar la actividad económica, la tenemos también bloqueada precisamente por estas políticas de austeridad, ¿no? Lo que tenemos es una situación en la que la demanda está absolutamente inerte, ¿no? Con un dinamismo muy, muy, muy bajito, y no se prevé, en el escenario oficial, no se prevé ningún elemento más o menos convincente que pueda introducir dinamismo, ¿no? Sí, por ese lado, por el lado del crecimiento, ahondar y ahondar en las políticas de austeridad, pues lo que está haciendo es profundizar en esa misma lógica y por tanto alimentar la espiral de la recesión. Por otro lado, tenemos que en un contexto de recesión, ¿no? Y aquí viéndolo desde el punto de vista técnico de saber si sería técnicamente posible pagar o no pagar la deuda, ¿no? Al margen de la discusión que tengamos luego si legítimamente o políticamente nos parece que esa deuda hay que pagarla o no. Pero desde el punto de vista técnico, de si es posible o no es posible pagar la deuda, lo que tenemos es que con unas condiciones de financiación de la deuda como las que hay ahora mismo, es decir, con una deuda que no accede a un tipo de interés razonable, sino que se está teniendo que pagar con unos tipos de interés muy elevados, a los que imponen los mercados privados, y en un contexto de recesión, es decir, lo que hablábamos un poco esta mañana, ¿no? Cuando tú te planteas si puedes o no puedes devolver la deuda, entre otras cosas, depende de tu capacidad para generar ingresos. Y lo que estamos hablando es de economías que están en recesión, a lo que nos vemos abocados es igualmente a una espiral de endeudamiento, ¿no? De que si tú no tienes capacidad para reactivar tu economía, no tienes capacidad para generar ingresos, luego tendríamos que tener el debate de, en caso de tener capacidad de generar ingresos, sería bueno no destinarlo para pagar la deuda. El caso es que si ni siquiera tienes esos ingresos, tu forma de pagar la deuda es adquirir nueva deuda, ¿no? Con lo cual te estás ahí entrando en una espiral de endeudamiento. La única forma de romper estas dinámicas, ¿no? Estas dinámicas que se están autorrealizando, es decir, que su inercia lleva a profundizarse, es romper, ¿no? Es romper con esa dinámica. Y bueno, pues aquí también, ¿no? Ahora ya en la siguiente lámina me voy a soltar un poco más, pero aquí también de una forma un poco técnica, ¿no? Diciéndolo de la forma más escéptica posible, la única fórmula para romper esta dinámica es adherirse a un impago equitativo, ¿no? Pues adherirse a decir, bueno, aquí hay una situación de es imposible pagar, y Antonio esta mañana os habéis endeudado por encima de vuestras posibilidades. Bueno, parece evidente que el sector financiero también ha concedido deuda por encima de sus posibilidades, y desde un punto de vista técnico, sin ni siquiera entrar en consideraciones de legitimidad, políticas o demás, la única fórmula de romper la espiral sería convenir un impago en el cual el coste, ¿no? El coste del impago se partiera entre la parte deudora y la parte acreedora. Paréntesis antes de lanzar las últimas ideas. Esto se sabe. O sea, a ver, que la deuda, que por esta vía la deuda no se va a poder pagar, yo creo que es evidente y se sabe. Y ahí yo creo que contamos con la ventaja de tener la experiencia de lo que pasó en América Latina. En América Latina se sabía que la deuda no se iba a poder pagar, y efectivamente, aunque al principio de las negociaciones lo de las quitas era una cosa tabú, ¿no? Que no se podía ni hablar de ellas, finalmente terminó habiendo quitas. El problema de lo que pasó en América Latina, quitas son impagos parciales. Quitas es decir, bueno, venga, pues te perdono el 20% de la deuda. Con Grecia ya digo quitas, por ejemplo, ¿eh? El asunto aquí yo creo que es más bien darnos cuenta hasta qué punto el tema del impago y de las quitas es una especie de tabú del que se supone que no se puede hablar, cuando en realidad es evidente que va a tener que llegar, y cuándo la clave está en qué términos se negocian y se establecen esas quitas y esos impagos, ¿no? Y vuelvo al caso de América Latina. En el caso de América Latina, durante unos cuantos años, la parte acreedora y el CNI como interlocutor, lo que decía era una quita no, por eso, ¿no? Porque si no, los mercados van a darse cuenta que estos países no son de fiar y nunca más les van a dejar, ¿no? El argumento del que nos hablaban esta mañana era el argumento contra el impago. Bueno, efectivamente, llegó un momento, después de que estos países, después de que se sacara a base de planes de ajuste, ¿no?, de políticas de austeridad, de que estos países pagaran todo lo que podían pagar durante muchos años, ¿no?, cuando ya era evidente que no se podía seguir asumiendo el pago de la deuda, se advinieron a quitas. Pues se advinieron a unas quitas que se establecieron en unos términos absolutamente favorables para la parte acreedora. ¿A qué me refiero? Cuando después de haber pasado todos esos años, ahora hacemos las cuentas, lo que vemos es que incluso países a los que se les hizo quitas terminaron pagando más de lo que hubieran pagado si no se les hubiera hecho esa quita. Y eso sin contar con que cuando se les hizo la quita se les hizo porque no podían pagar. Entonces, evidentemente, hubieran dejado de pagar, por supuesto, hubieran pagado, ¿no? Pero cuando se habla de quitas es muy importante cómo se reestructura el resto de la deuda, ¿no? Y en América Latina lo que se hicieron fueron reestructuraciones en las que, por ejemplo, te quitaban el 20 o el 30% de la deuda, pero el resto de deuda que te quedaba te la reprogramaban alargándotela en el tiempo, más tiempo pagando deuda, más tiempo pagando intereses, por tanto, al final, pagando más deuda, y se reorganizaban los pagos de forma que en los primeros años solo se estuviera pagando, ¿no?, si había acordado un esquema de pagos en el cual tú ibas amortizando capital y pagando intereses. Esto, si alguien tiene una hipoteca, sabe que importante es ir amortizando capital, ¿no?, porque mientras que vas pagando intereses solo no te vas deshaciendo de la deuda. Pues las reprogramaciones también lo que incluían era una redistribución en la cual los primeros años, como en las hipotecas de los bancos chungos, solo se pagaba intereses, ¿no? Con lo cual, entre que había un primer periodo de tiempo en el cual no estaba reduciendo deuda y, aunque la deuda te la habían reducido, te la alargaban en el tiempo, no siempre, y de hecho hay casos en los que el pago final era superior al que se hubiera hecho si no se hubiera hecho quita. ¿Cuál es el tema? La reestructuración y la quita se avino al final para que los deudores pagaran todo lo que podían pagar. Se hizo una quita, se hizo una reestructuración y se amplió el plazo porque en ese momento ese país ya no iba a poder pagar más. Y se reestructuró y se alargó, y en ese momento para el país fue un desahogo, pero el asunto es entender cómo al final quitas, cuando se ha llegado a una situación como la que llegaron los países en América Latina, como la que se está llegando la periferia europea, quitas va a haber, ¿no? Y es absurdo que con ese tabú se intente bloquear ese debate, y el problema va a ser más bien en qué términos se van a negociar esas cifras, ¿no?, y eso, y esa reestructuración de deuda. Desde ese punto de vista y de cara a las alternativas, ¿no?, y lanzo ideas, por si queréis que hablemos de ellas, y de cara a esto, ¿no?, o sea, dando por hecho que el tema del impago y el tabú con respecto al impago se va a tener que romper, que ahí lo que se abre es un conflicto político entre acreedores y deudores, ¿no?, y que lo que habrá que ver es cómo se lleva a cabo esa negociación. Pues bueno, poner en la mesa, por ejemplo, la conveniencia de la utilidad de la campaña con la que se está intentando levantar ahora de una auditoría, ¿no?, que sería una campaña, por un lado, que daría mucha información con respecto a la deuda, a su origen, a las condiciones en las que se contrajo y demás, ¿no?, de cara a poder determinar si hay parte de la deuda que puede ser considerada ilegal, ilegítima y demás. Y, en segundo lugar, que permitiría abrir un proceso de divulgación y de hacer un poco de trabajo didáctico con todo este tema de la deuda, sobre todo si pensamos que vamos a un panorama en el cual habrá que negociar un impago y habrá que intentar que sea un impago lo más favorable posible. En segundo lugar, también, yo creo que otro elemento a reflexionar, la importancia, ¿no?, si vamos a ese escenario de renegociación de las deudas al que vamos a llegar, sí o no, sí o sí, y el tema es con qué fuerza llegas, la importancia, también lo decía Antonio esta mañana, de lo importante que sería ser capaces de levantar estrategias colectivas, ¿no? Como el FMI, lo que impuso en su momento a los países de América Latina es de no, nada de juntar a todos los países deudores y poneros de acuerdo. Es que si todos los países tutores os ponéis de acuerdo, ese poder que tenéis en realidad, de que es que tenéis a la banca norteamericana en jaque, puede hacerse efectivo. Yo lo que quiero es veros uno a uno, ¿no? Como en el caso europeo, en realidad estamos en un panorama muy parecido, ¿no? Y cómo en realidad, en lugar de los estados deudores ser capaces de ver el poder que tendríamos como deudores si fuéramos capaces de colectivizar la estrategia, ¿no? Como en el fondo lo que hacemos al contrario es tratar como de individualizar, ¿no? Y todos los gobiernos de todos los estados periféricos salen diciendo no, España no es Grecia, no, Portugal no es cuando tendría, al contrario, ¿no? Lo que había que decir es no, todos somos Grecia y si cuatro países, si Italia, Portugal, Irlanda, España y Grecia se pone de acuerdo, pues bueno, pues a ver qué igual se bajaban un poco los humos porque los bancos alemanes tendrían un problema, ¿no? Otro asunto que yo creo que hay que pensar es el tema de lo importante que es en un asunto así el poder contar con una interlocución ponderada, ¿no? O sea, hay un conflicto, hay un problema económico entre la parte deudora y la parte acreedora, y de lo que estamos hablando es de eso, ¿no? De romper el tabú del impago y de presionar hacia la corresponsabilidad, es decir, que la parte acreedora asuma su parte de la factura, ¿no? en este problema. ¿Hasta qué punto sería importante contar con una interlocución más o menos ponderada, ¿no? De lo que actualmente se carece, ¿no? Pues el Banco Central Europeo, el FMI, la Comisión Europea son parte interesada del problema, ¿no? son representan los intereses de los acreedores. Y ahí pues quizá pues yo terminaría un poco con la reflexión, que no sé si es un poco desesperanzadora, ¿no? pero también tener en cuenta la dificultad que supone de que no solo la interlocución no puede ser actual, no puede ser considerada interlocución porque en realidad es una de las partes, ¿no? Pero hasta qué punto la situación es difícil cuando incluso la parte deudora, yo plantearía que ni siquiera tenemos interlocutores legítimos, ¿no? O sea, ¿quién va a defender los intereses de la parte deudora? O sea, la deuda ahora mismo se está pagando a base de recortes, ¿no? A base de recortes, de recortes en las condiciones salariales, en las condiciones de trabajo, en el desmantelamiento de los servicios públicos, etcétera. Esos son los intereses de los deudores, ¿no? Lo que habría que hacer valer es que no son las poblaciones de los países periféricos los que tienen que pagar toda la deuda y que hay que... Pero claro, las poblaciones de los países periféricos, nuestros interlocutores, son unos gobiernos, ¿no? que a día de hoy por lo menos no están representando esos intereses, ¿no? Y de hecho más bien están alineándose, yo me atrevería a decir, con los intereses de la parte acreedora, ¿no? Entonces, yo creo un poco rápido, pero todos los elementos que quería plantear. Y ahora, si queréis hacer preguntas, comentarios.